con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Nicolás Vergara, Enrique Mujica y Juan Manuel Astorga están en Duna. Auspicio de Clínica Las Condes, Corbanca, AFP Habitat, Volvo, Cámara Chilena de la Construcción, Larraín Vial, Movistar, Consorcio, Hertz, SR Group, NBA UC y facturachile.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
Ocho de la mañana, 7 minutos.
Muy buenos días, martes 16 de septiembre, penúltimo día laborable de la semana dieciochera, junto a Juan Manuel Astorga, que ustedes ya escuchaban, y a don Enrique Mujica. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Jóvenes, muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Oye, quería, dada mi propensión, no marginal, mi propensión directa a los discursos políticamente incorrectos, quiero hacer un punto respecto a una ley con la que, a ver, en el fondo estoy de acuerdo, pero me complica la forma. Me refiero a la ley Emilia, que ayer fue promulgada por la Presidenta de la República. La verdad que si hay algo que a uno le produce indignación, rabia, y que probablemente, como lo hemos comentado alguna vez con Juan Manuel, al día siguiente una cosa como esa podría casi restablecerse la pena de muerte, es cuando alguien bajo la influencia del alcohol o un borracho mata a una persona inocente. Y una persona inocente que puede haber ido en la calle, que puede haber ido en otro auto, que puede haber ido en el mismo auto que el borracho. La verdad que son los minutos en los cuales a uno le hierve la sangre y efectivamente uno querría venganza. El punto es que las sociedades tienen que preocuparse de no caer en esas tentaciones en las que caemos los seres humanos. Por algo, la sociedad organizada es la que evita caer en situaciones como esa, es la que impide que caigamos en situaciones como esa, en que lo emocional nos haga superar los límites de lo razonable. Y tengo la sospecha de con la ley Emilia, en la cual, insisto, estoy de acuerdo en términos de que la sociedad no puede hacerse leso frente a asesinos borrachos al volante, creo que tenemos un problema. Hay que pensar que para que la ley Emilia pudiera funcionar, tuvo que modificarse el Código Penal. Tuvieron que aumentarse las penas por homicidio.
¿Por los otros homicidios?
Por los otros homicidios.
Claro.
Por los otros homicidios. Tuvo que ponerse en 15 años. La pena mínima de homicidio, porque podía ocurrir que alguien que mataba a otra persona con intención de robarle, o que mataba a otra persona en una riña o una cosa por el estilo, podía terminar pasando menos tiempo en la cárcel que alguien que hubiese matado a una persona no intencionalmente producto de un accidente del tránsito. Dicho esto,
que ahora, perdón, esto de agregarle el agravante de estar borracho es una especie de dolo. Porque, claro, uno no, dice, no, nadie tiene la intención cuando sale, no, claro, cuando se pone a tomar y anda en auto, oh, qué rico, voy a salir a matar gente hoy día. No, pero es una consecuencia, pero el tomar.
Es que yo no puedo estar más de acuerdo con ese concepto, claro, porque efectivamente el que mata producto de haber manejado borracho no puede decir que mató accidentalmente.
Claro, a priori sabe que cuando está tomando y se sube a un auto
disminuye su facultad,
y hay un agravante.
Exacto. Ahora, alguien podría decir que lo mismo ocurre con alguien que anda a exceso de velocidad, por ejemplo. Empiezan a correrse unos límites bien complejos. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Lo que me preocupa es que efectivamente al aumentar las penas de esta magnitud, lo que ocurre es que nos va a pasar algo parecido a lo que ocurría con la ley antiterrorista, o lo que ocurre con la ley antiterrorista hasta el día de hoy, tan de moda en nuestro último tiempo. Y es que, por supuesto, que un juez que va a mandar a alguien 5 o 10 años a la cárcel exige una prueba más allá de cualquier duda. Aumenta la exigencia de prueba. Y por lo tanto, lo que ocurre muchas veces, ocurre también en casos de microtráfico, de narcotráfico, en el cual los jueces prefieren dejar en libertad a alguien a mandarlo 5 o 10 años a la cárcel, con todo lo que ello implica. Entonces, tengo la impresión de que esta suerte de populismo punitivo que se da a partir de tomar medidas en las cuales suponemos que las leyes van a cambiar las conductas de las personas, creo que es cometer un error. Yo creo que en muchas materias estamos pretendiendo que la ley, la norma o la restricción sea la que cambie las conductas. ¿Las leyes contribuyen a cambiar las conductas? Sí, pero marginalmente y en plazos muy largos. creo que la educación, el castigo social, esas materias. Ahora, ni por un segundo piensen que estoy queriendo disminuirle la sanción moral y penal a quienes matan gente manejando borracho, pero tengo la impresión que podemos estar frente a una ley que suena muy bien, pero que se convierte casi en inaplicable.
A un ejercicio de disciplina que se impone y cambio cultural que se impone en Chile. Yo creo que, bueno, muy influido por este caso de esta niña Emilia, que sí. Si uno ve el video es escalofriante el choque de este señor, que a plena luz del día, que venía de un carrete más o menos largo, que se le olvida parar en el semáforo, choca a este auto que está en frente al Parque Bicentenario en Vitacura y mata a esta niña que iba en el asiento atrás. Entonces, obviamente, influye por esto y por otros casos. Fíjate que incluso, justo a puertas de la promulgación de la ley, hubo un caso en Melipilla.
Claro.
Y el tipo lo que hizo, por el relato de los testigos, se bajó, vio, dijo, la embarré, que no creo que haya sido en esos términos, pero más o menos iba para allá, la embarré, se dio media vuelta, subió al auto y se fue.
Sí.
Yo pensaba, con la opción de que esa persona que estaba herida ahí hubiese estado agonizante o muy enferma, pero con una ayuda y una asistencia se podría haber salvado.
Sí.
Si ese es el cuento. Ahora, a puerta de este fin de semana, yo me imagino que todos los padres estarán muy pendientes de sus hijos, que su hijo adolescente sobre todo, que en esta época pueden combinar trago con conducción en estado de ebriedad. Ayer veía un video de unos tipos que dicen, imagínate la tontera, son cuatro que van en un auto, y dicen, bueno, esto van como jugando, están bien pasaditos, y van jugando, dicen, esto es nuestro camino a la muerte, dicen, esto va a salir en la tele. Dicho y hecho, salieron en la tele por pelotudos, porque después de decir esta estupidez, un poco más allá, todo esto grabado, chocan contra un semáforo. Un medio pencazo contra el semáforo. Y ahí empiezan, chuta, que la embarramos, que hicimos, pero antes, minuto antes, el tipo dice, esto va a salir en la tele, esta es la grabación de nuestra muerte.
Yo le agregaría algunas cosas, además de que no solo comparto lo que dice Nicolás, porque además llegamos a un absurdo, porque es un absurdo finalmente de cómo estamos debatiendo el tema, de que hoy día manejar con trago es tiene mayor castigo penal que poner una bomba al día de hoy. Para poner una línea de dos discusiones que están paralelas en la actualidad de la agenda, para que veamos, digamos, y lo pongamos en proporción, en el entendido de que soy completamente partidario y que deben que ser muy duras las sanciones para las personas que manejen bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad. Y asumiendo también que, como dices tú, Quique, los cambios culturales, lamentablemente, en Chile se consiguen muchas veces a través de modificaciones legales. Siento que el problema que tenemos aquí es que la discusión no transita nunca sobre el tema de fondo, y es el por qué tenemos un alto consumo de alcohol. ¿Por qué Chile tiene ese alto nivel de ingesta alcohólica y particularmente en la población más joven? O sea, la manera de corregir el problema es cerrando las botillerías más temprano y los bares y los restaurantes en 5 lugares en Providencia, porque el comportamiento es ruidoso, la gente termina orinando fuera de las casas,
que no es normal,
digamos, en lugar de meterse de lleno a la discusión sobre el por qué tenemos jóvenes que toman tanto y están dispuestos, además, después de tomar tanto, a manejar.
Y lo que voy a decir, lo
pongo como un ejemplo concreto. Me ha tocado en varias oportunidades, y estoy seguro que ustedes son testigos también de esto, en montones de oportunidades con su propio grupo de amigos y todo, cuando uno dice, el círculo en el que uno se mueve es más bien un círculo responsable, un círculo más bien informado, es un círculo más bien que tiene una cierta claridad sobre cómo funciona la sociedad, y uno va a una comida el fin de semana, y no entienden que si uno anda manejando no va a tomar. Y a mí me ha tocado dar pelea, pero potente, dicho además por alguien que, como yo he contado en otra oportunidad en este mismo programa, ya chocó curado,
sí,
y que le significó estar sin licencia un tiempo, precisamente por ese episodio, que uno aprende, digamos, a partir de ese mismo ejemplo.
Pero que los tipos toman y...
No, y que te... Y que te y que,
pero o sea, cómo no te vas a tomar un traguito, pero...
Claro, no estoy hablando del curado odioso, estoy hablando del sobrio que dice, tengo un bajativo. Entonces dice, no, yo no puedo, estoy manejando. Pero cómo, pero un traguito. Digo, no puedo, estoy manejando. Además, hago una distancia bien considerable de tu casa, claro, por ejemplo, y tenés que insistir, hasta que uno se tiene que empezar a poner pesado. Y dice, perdón, pero no voy a tomar porque estoy manejando, punto. Y en eso uno dice, a ver, si se relaja el comportamiento social, entre los adultos responsables, yo me pregunto qué hacen esos adultos con sus hijos adolescentes o sus hijos que están en la universidad, porque yo creo que ya mayor de 18 años no es adolescencia.
Y que manejan.
Y que llegan a las 4 de la mañana, a las 3 y media de la mañana, sabiendo que salieron en auto y que muy probablemente pueden haber tomado. Lo están fiscalizando, les quitan el auto, discuten con ellos sobre el por qué tienen que consumir tanto, porque muchas veces la solución fácil también de los padres es que no saquen el auto. Entonces, claro. no van a la discusión de fondo sobre el por qué hay un alto consumo de alcohol. Entonces, esa discusión no la estamos teniendo. No se está teniendo ni siquiera en el Senda. El Senda maneja las estadísticas perfecto. Lidia Morales creo que conoce, como pocas personas yo he visto en la vida, bien en detalle lo que significan los efectos del consumo de alcohol y depende de la hora en que se tome el comportamiento que hay. Pero uno esperaría que también haya una campaña mucho más profunda sobre el por qué, o más bien para evitar o concientizar sobre los riesgos que representa para la salud, más allá de chocar, el consumo de alcohol. Allí tenemos problemas, si nada más es que, no, que sumar uno más uno. Si cuando uno tiene un alto consumo antidepresivo, como es el caso de Chile, que los venden hasta las ferias, con 1 millón de personas con depresión, una de cada 3 consultas es por problemas mentales en Chile, y tiene por otra parte alta ingesta de alcohol, es que, perdón, evidentemente tenemos aquí un problema de salud pública que hay que empezar a abordar de forma mucho más integral que simplemente corregir la legislación para aumentar las penas. No digo que no hay que hacerlo, eso también, pero esa es la parte final, digamos, el último vagón de un tren cuyo ferrocarril no estamos mirando en detalle.
La prueba de fuego al respecto es este fin de semana largo, donde el paroxismo de la ingesta de alcohol, que es parte de la fiesta, o sea, parte sustancial de la fiesta, es el copete en las fiestas patrias. Esto unido también a un control y prevención que yo creo que va a ser exhaustivo, porque la gran intención de las autoridades es bajar la cifra de muertos que hubo el año pasado.
Yo creo por ahí va la cosa, pero la verdad que es, a mí me preocupa, insisto, el que estemos dictando leyes que después no vamos a terminar sin aplicar, se convierten en letra muerta y al final del día generan conductas al revés. Y que para promulgar la ley, Emilia, ya hemos tenido que aumentar las penas del homicidio común. Claro, no estoy en desacuerdo con que se aumente la pena del homicidio común. Creo que además que el valor de la vida es algo que hay que defender siempre. Pero me cuesta entender muchas de estas situaciones. Entendiendo además que detrás de la ley Emilia está la cruzada de una familia deshecha y que tienen todo el derecho a hacer lo que ellos quisieron hacer.
O varias familias deshechas. Sí, claro. Similares
a Vivar. Pero la familia de la menor Emilia, claro, fueron la que estuvo más, los padres fueron los que estuvieron más detrás de todo esto.
8 de la mañana, casi 26 minutos, seguimos en Hablemos en Off, en Radio Duna.
Don José Ramón Valiente, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes, don
Quique? Muy buenos días.
Nicolás, Juan Manuel, ¿cómo les va? ¿Cómo
está, a pesar de que estamos empezando septiembre, probablemente ya es un minuto para ver cómo va, cómo fue, cómo va, y si está jugado en 2014, y qué se puede pensar o mirar para el 2015.
Así es, bueno, de hecho, tenemos que empezar a pensar, el gobierno ya lo está pensando en ley de presupuesto, digamos, para el próximo año, y las compañías, de hecho, en septiembre empiezan a preparar ya los presupuestos del próximo año. Entonces, en alguna medida empezamos a dejar atrás el 2014, que desde el punto de vista económico ha sido un muy mal año. Hoy día ya hay bastante consenso y se han ido acotando las proyecciones de crecimiento económico para este año en torno al 2%. La última señal que entregó el Banco Central es que Chile iba a crecer entre un 1.75 y un 2.25, centrado en 2%, y yo diría que las señales de mercado, ¿no es cierto?, coinciden más o menos con eso. Yo diría un poquito más hacia la baja, quizás 1.8 o 9, pero depende de lo que pase en los últimos meses del año. Pero independientemente de si es 1.8 o 2, la verdad que es un muy mal año de todas maneras, y en ese sentido, ¿no es cierto?, hay mucho que probablemente estar felices de dejar atrás este año que fue de tanta desaceleración y además tan inesperadamente bajo en crecimiento. De hecho, cabe recordar que a principios del año pasado esperábamos un crecimiento cercano al 5% para este año, se fue modificando. A principios de este año esperábamos todavía que el crecimiento fuese cercano al 4%, eso era lo que en promedio era la expectativa. Siempre hay obviamente gente un poco más que tenía expectativas más ajustadas, y finalmente vamos a terminar con un año creciendo 2, que cabe recordar que cuando yo digo que fue un muy mal año, 2% de crecimiento es el peor crecimiento desde 1990, para un año en Chile, con excepción exclusiva de dos años de recesión, que es el 99 con la crisis asiática y el 2009 con la gran crisis financiera internacional. Entonces, en tiempos de paz, por decirlo así, sin recesión internacional, este es el peor crecimiento desde 1990, y eso obviamente es un dato no menor, digamos, en el análisis. Ahora, ya han salido proyecciones de qué podría ocurrir con la economía chilena hacia el próximo año, o al menos las expectativas respecto de eso, y me imagino que también el gobierno tendrá las propias y comenzará, ¿no es cierto?, este tema del presupuesto. Las proyecciones hasta el día de hoy, de nuevo citando al Banco Central, el Banco Central corrigió a la baja las proyecciones para el próximo año a un nivel entre 3 y 4%. Uno podría decir, si nos vamos al centro, que entonces la expectativa de crecimiento del próximo año es del orden de 3,5%, que sin duda es bastante más bajo que lo que estábamos acostumbrados. Es más bajo que el potencial, de hecho, de crecimiento que el mismo gobierno ha establecido recientemente con esta comisión de expertos para Chile, que está en torno al 4,3%, pero que sin duda, si fuese 3,5%, es bastante mejor que el 2% que tuvimos este año, y en ese sentido, ¿no es cierto?, se cumpliría a lo mejor al menos esta idea de trayectoria que ha planteado el ministro de Hacienda, decir, mire, la economía chilena va a ir de menos a más, obviamente en la medida que el año 2014 fue un año bastante menos de lo que se esperaba. Ir de menos a más, digamos, es más sencillo, o al menos es una meta más alcanzable si es que uno parte de un nivel tan bajo como 2%, pero como digo, hoy día las expectativas estarían en torno a ese 3,5% en promedio para el Banco Central.
¿Y con qué, perdón, José Ramón, y con qué supuestos de la economía internacional ese 3,5%?
Bueno, la economía internacional, de hecho, ha estado bastante calmada desde, yo diría, durante todo el año. De hecho, en el mismo informe último del Banco Central, en el IPOM, hay uno de los apartados del IPOM dice, a ver, desde marzo a la fecha, nuestra economía se ha seguido desacelerando en un contexto en que todas las variables internacionales más bien han mejorado que empeorado. Por ejemplo, las tasas de interés internacionales bajaron y no subieron durante este año. La tasa del Tesoro de Estados Unidos, que partió el año en 3, está ahora en torno al 2,5. La economía mundial está creciendo un ritmo cercano al 3%. Se ha ido desacelerando, pero marginalmente. Europa está, ¿no es cierto?, desacelerando un poco, Estados Unidos un poco también, China va a crecer un poco menos de lo que se esperaba, pero todo dentro de lo que digo yo, en tornos marginales. O sea, esperamos, de hecho, hacia el próximo año, respondiendo más directamente a tu pregunta, Estados Unidos espera que crezcan cerca del 3% y la economía mundial en torno al 3,5%, y por lo tanto no hay un escenario calmo desde el punto de vista internacional. China siempre, ¿no es cierto?, puede ser una caja de sorpresas, pero hasta el momento se sigue, a pesar de que han salido noticias marginalmente más negativas en la producción industrial, en el caso de China, ¿no es cierto?, se sigue esperando que crezca en torno al 7%. Siempre nos puede sorprender la economía internacional con algo, no tiene dado. Ahora, la sorpresa, si uno tuviese que ponerla para algún lado, siempre más bien podrían ser negativas, con un crecimiento más bajo en Europa o en China, y Estados Unidos podría ser el que nos dé la sorpresa positiva. Pero, insisto, yo creo que esta proyección de este 3,5 que hace el Banco Central, o este rango entre 3 y 4, está basado sobre una economía mundial que crece sana y que no nos va a dar grandes sorpresas ni positivas ni negativas. Y en ese contexto es que está basado. De hecho, estamos lejos, ¿no es cierto?, de pensar que hay una crisis internacional o algún problema internacional.
O sea, la verdad que los números muchas veces esconden un montón de cosas. Hay una cosa que hay quienes llaman la trampa de las bases. O sea, efectivamente hoy día vamos a caer porque el año pasado crecimos bastante, menos que lo que hemos crecido el año anterior, pero crecimos bastante. Y el próximo año vamos a crecer porque este año crecimos mucho menos y por lo tanto las bases sobre las que se calculan. ¿Cómo lo ponemos esos números entendibles más allá de los porcentajes que tienen tienen ese problema, digamos?
Sí. Bueno, de partida eso está solucionado, Nicolás, porque sí. Tú sabes que lo podemos medir de dos formas y en Chile cada vez, digamos, se mide más de las dos formas, de tal manera de dar dos referencias. Una forma de medirlo es justamente compararnos respecto al año pasado, pero como ha pasado mucho tiempo, obviamente es lo que tú dices, bueno, claro, yo me mido, por ejemplo, en agosto respecto del agosto del año pasado, pero ha transcurrido desde el año pasado, no, septiembre, octubre, noviembre, pero, diciembre, y por lo tanto...
Es que te lo pongo por el caso, por ejemplo, se dice, los IMASEC de aquí para adelante van a ser muy buenos. ¿Por qué van a ser muy buenos? Porque la base de cálculo ya es mala, claro. Porque el último trimestre del año pasado estaba cayendo muy fuerte el producto, digamos.
Sí, no estaba cayendo, pero obviamente fueron tasas de crecimiento bajas, sobre todo el último trimestre.
Cayendo en relación, o sea, crecían, bueno, está bien, sí. Son trampas estadísticas de nuevo, sí. Pero efectivamente el crecimiento era menor.
Digo. Sí, bueno, en todo caso eso es relativamente sencillo de hacer, lo que pasa es que hay que publicitarlo más nomás, pero el tema es que, de hecho, en las economías desarrolladas lo que se hace es medir, en vez de medir respecto al año anterior,
mes con mes.
Se mide, normalmente para no ser para que no pegue saltos tan importantes, trimestre con trimestre. Correcto. Entonces lo mides de un trimestre al otro. Ahora, como las economías tienen estacionalidad, esa es la razón por la cual tú tiendes a medirlo año con año.
Pero se mide mensualmente a partir de que traslapar los trimestres.
Perfecto. Claro, es un trimestre y todos los meses tú vas dando cuenta, ¿no es cierto?, de este trimestre móvil. Y lo que haces es usar una técnica para eliminar la estacionalidad. Porque, por ejemplo, no sé, en Chile se produce más en diciembre por la Navidad. Entonces tú tienes que eliminar, y entonces tú comparas obviamente la actividad económica de enero con la actividad económica de diciembre, obviamente la actividad económica de enero es menor que la actividad económica de diciembre porque tienes toda la actividad comercial asociada a diciembre. Entonces tienes que desestacionalizar, sacar al viejito pascuero de la serie, y de esa forma al sacarlo de la serie tú puedes hacer la comparación. Eso es lo que se llama comparar series desestacionalizadas. Correcto. Sin el tema estacional, y eso se hace. Por ejemplo, Chile, cuando tú comparas lo que está con este IMASEC, el último IMASEC que hubo, que fue de 0,9, que se esperaba que fuera bastante más bajo, el de julio, ¿te acuerdas? Pero terminó siendo 0,9, que es un muy mal crecimiento, pero mejor de lo esperado. Cuando tú lo haces de esta forma, no solamente 0,9 era comparando el IMASEC de julio de este año con el crecimiento, ¿no es cierto?, que del año anterior, de julio, un año. Si lo hacías trimestralmente, la verdad que no es 0,9, sino que era 0,1 o 0,2. O sea, efectivamente, tú tienes un punto, la economía chilena no está creciendo cuando la comparamos trimestre con trimestre. Y las tasas de crecimiento, aún ese 2%, tiene que ver con el crecimiento que estamos haciendo año con año. Entonces, cuando uno vea hacia adelante, por ejemplo, el último trimestre de este año, donde se supone que va a haber ya tasas de crecimiento año con año mejores, porque el crecimiento del año pasado fue bajo, claro, también uno va a poder comparar, bueno, pero el último trimestre de este año, ¿estamos creciendo realmente respecto del tercero? Y eso va a ser una prueba, a ver si efectivamente estamos entregando crecimiento para el próximo año.
¿Cómo lo tiene internalizado el mercado en la práctica? Porque esto se viene discutiendo hace ya varios meses, pero hemos tenido probablemente en el último mes y medio realmente, como decía Nicolás, y partías tú este comentario también, un sinceramiento completo y un reconocimiento además de las autoridades, tanto del Banco Central como del propio gobierno, de que la realidad es más profunda de lo que inicialmente se había calculado. Por lo mismo, ¿cuánto lo tiene internalizado el mercado y cuál es la proyección que tú haces ya a partir del próximo año en términos prácticos, es decir, de las medidas que se están tomando y de la posición que están asumiendo las empresas?
Claro, yo creo que lo que terminó, ¿no es cierto?, por decantar el que íbamos a tener este año un muy bajo crecimiento fue el IMASEC de junio, que fue sorpresivo para todos, no el de julio, que fue el último, el de junio.
El de 0,8.
El de 0,8,
¿no es cierto? Que fue ni la mitad de lo que se había calculado.
Y de hecho lo reconoce el ministro de Hacienda en su entrevista del fin de semana, diciendo, mira, a nosotros también nos pilló por sorpresa, ¿no es cierto?, y nos dio cuenta de que estábamos en un proceso más profundo del que creíamos. Ahora, ¿qué es lo que tiene internalizado el mercado hacia adelante? Yo creo que, bueno, en torno, como te digo, el mercado, probablemente las estimaciones están un poquito más bajas que las del Banco Central y están en torno al 3,3%, pero eso se esconde promedios. Y el promedio es que hay bastante incertidumbre respecto a la cifra del próximo año. Yo diría que en general, cuando uno se plantea a septiembre de cada año y uno mira hacia atrás, las cifras de crecimiento del año siguiente, independientemente de lo que terminaron siendo, había bastante consenso de cuánto iban a ser. Entonces, y sin embargo, hoy día tú te juntas con distinta gente y el consenso está bastante disperso.
O sea, el acta varía mucho.
Hay gente que piensa, no, Chile no se está recuperando, no se va a recuperar. Aquí hay un tren de reformas que vienen, como por ejemplo la reforma laboral, que va a mantener las expectativas bastante bajas, que va a mantener una incertidumbre de largo plazo respecto de la economía, y no hay factores que permitan pensar de que esta economía se recuperará, y por lo tanto están apuntando un crecimiento nuevamente de en torno al 2% para el próximo año. Y hay, en el otro extremo, quienes dicen este es un fenómeno completamente cíclico y por lo tanto con la ayuda de las caídas, de las bajas de la tasa de interés del Banco Central, más el impulso que le dé el gasto público, el aumento del gasto público del gobierno, vamos a lograr subir nuevamente la economía, que crezca en torno al 4%. Entonces, a mí me cuesta ver hacia atrás años en que hubiese tanta dispersión, estando ya casi a fin de este año, respecto a las proyecciones del próximo año como las que veo este año cuando uno conversa con distintos actores. Uh-huh. Entre 2% quienes son pesimistas y creen, ¿no es cierto?, que este es un, que el 2015 va a ser un año parecido al 2014, plagado de incertidumbre, y que esa incertidumbre viene básicamente por este espíritu más bien refundacional y reformista que tiene el gobierno, y quienes dicen no, mire, eso no está teniendo efecto, sino que lo que está pasando es que simplemente tuvimos un bache cíclico en la economía y la economía va a volver a crecer a su potencial, que es el 4%. Entre 2 y 4, que es más amplio, si te fijas, bastante, o sea, más amplio, y corrió un poquito hacia abajo.
Muy amplio, que casi el doble.
Así es. Y la verdad que eso te hace una diferencia enorme respecto de los presupuestos y cómo tú planteas el presupuesto de una compañía hacia adelante.
¿Y las compañías qué hacen en el sentido, juegan al 3?
Yo creo que las compañías tratan de tener un ancla creíble, y entonces buscan, ¿no es cierto?, al asesor que les dé mayor credibilidad y que les dé mayor confianza. Y a las instituciones que les dé la mayor confianza. En ese sentido, el Banco Central de Chile, por ejemplo, tiene bastante credibilidad, aun cuando en general el Banco Central trata de no ser muy escandaloso respecto a su...
Claro,
su,
más
su,
bien conservador.
No, conservador. Entonces, cuando dice, mira, 3 y 4, hay muchos que interpretan, si dijo 3 y 4 y lo centró en 3 y medio, es probablemente porque a lo mejor está pensando entre 3 y 3 y medio, digamos. Y por lo tanto, la cifra que tú ves hoy día en el mercado es en torno al 3.2, 3.3, digamos, de crecimiento. De todas maneras, un crecimiento bajo y le pone, digamos, una cuota de presión y de complejidad al presupuesto. En dos semanas más tenemos que tener ya cifras, ¿no es cierto?, de presupuesto, y por lo tanto el gobierno tiene que estar pensando en qué hago desde el punto de vista, cuál es la señal que doy de crecimiento hacia el próximo año.
Ahora las dinámicas de diciembre en adelante, yo creo que te dan también luces para aventurar, porque esta cuestión no es que se vaya mes a mes, sino que hay inversiones que se hacen con tiempo. Entonces, ¿cómo anda enero, febrero y marzo? Me imagino que te permite atisbar cómo va a ser el resto del año.
Mira, la verdad es que las compañías, desde el punto de vista de quienes, y sobre todo las compañías más grandes, lo que hacen es un proceso de presupuesto, como te decía, normalmente está concluido en diciembre. Sí. Claro. Porque tú tienes que empezar ya a ejecutar ese presupuesto a partir del 1 de enero, y por lo tanto tienes que concluirlo antes de diciembre para prepararte para esa ejecución. Una de las decisiones presupuestarias importantes de las compañías, porque más allá de decir, bueno, ¿cómo nos irá a ir?, que es un ejercicio, ¿no es cierto?, de, bueno, nos irá a ir bien o nos irá a ir mal, tú tienes que tomar decisiones. Y una de las decisiones es lo que se llama, lo que las compañías llaman el CAPEX, ¿no?, que es, ¿no es cierto?, la cantidad de inversión que van a realizar. Y entonces las compañías pues, usan estas siglas de CAPEX y OPEX, que sería, ¿no es cierto?, la cantidad de plata que van a gastar en aumentos de la capacidad, que sería ¿no es cierto?, la inversión. En infraestructura, si tú quieres, puede ser tamaño de la planta o el número de camiones, etcétera, y lo otro es lo que van a gastar también en términos de su operación, digamos. Y esos son relevantes para determinar si la expectativa, porque en el fondo, por ejemplo, una empresa dice, ya, ¿sabes qué? Creo que vamos a ir, me voy por el lado más superior, vamos a crecer al 4. Si vamos a crecer al 4, entonces, ¿sabes qué más? Necesito 15 camiones nuevos para el próximo año. Claro. Si vamos a crecer al 2, necesito, en el fondo, 5 camiones nuevos.
O capaz que ninguno.
O tengo que vender algunos, digamos, porque estoy sobradito en la capacidad. Bueno, eso requiere, cuando tú tomas esa decisión, requiere, ¿no es cierto?, un tiempo de adelanto muy grande, porque ese camión no lo vas a encontrar en el mercado probablemente, sino que tienes que ir a importarlo, dar la señal, etcétera. Claro. Entonces, son decisiones que se toman con anticipación. Por lo tanto, si llegas a final de año con una expectativa de crecimiento baja para el año siguiente, es muy probable que esa expectativa se materialice, al menos en los primeros meses del año.
Claro.
Porque va a ser, ¿no es cierto?, justamente las decisiones que tú tomaste en base a esa expectativa van a ser las que van a primar durante los primeros meses, hasta que tú tomas tiempo en cambiar esas decisiones. Un ejemplo muy tradicional que se ocupa es, por ejemplo, cuando tú dices, mira, las ventas de autos. Bueno, un importador de autos necesita entre 6 y 8 meses para tener un auto, ¿no es cierto?, en el mercado para la venta, listo para la venta. Desde que se toma la decisión de importarlo hasta que está listo para que alguien lo compre acá, pasan 6 o 8 meses. Y por lo tanto, esa decisión se tomó con meses de anticipación. Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, de ventas de auto de agosto o de septiembre, son decisiones de compra que se hicieron, ¿no es cierto?, en febrero, en marzo. En ese sentido, ¿no es cierto?, es que son muy importantes este proceso presupuestario y las expectativas que se van generando hacia el próximo año.
En un minuto, José Ramón, pero también el que tiene la misma disyuntiva el ministro de Hacienda en la formulación del presupuesto es igual que el gerente de finanzas de una compañía.
Igual,
ahora, y probablemente tiene los mismos stakeholders. Ayer hubo una reunión en Chile 21 en que Alejandro Alarcón y Luis Eduardo Escobar criticaban al ministro de Hacienda por estar preocupado del balance estructural hacia el fin del gobierno y no de desarrollar ya una estrategia contracíclica. No es menor la posición, la discusión que se va a generar, digamos.
Sí, hay una discusión importante y bueno, parte de la discusión, la más de fondo probablemente, Nicolás, es decir, si tú realmente puedes reactivar una economía sobre la base de simplemente de aumentar fuertemente el gasto público. Y qué es la discusión que se está planteando hoy día, ¿no es cierto? Cuando tú dices, cuando tengo un sector privado que está un poco mirando desde la orilla de la cancha, digamos, porque tiene incertidumbre, fundadas o no fundadas respecto del futuro del país, por lo tanto no se atreve a entrar a la cancha a decir, ¿sabes qué? Voy a invertir fuertemente porque la verdad que veo un tren de reformas que a lo mejor van a hacer que yo voy a perder parte de esa inversión o que esa inversión va a terminar siendo no rentable por toda esta reforma. Bueno, la pregunta bastante obvia es decir, bueno, ¿cómo podría el aumento del gasto público influir en la decisión de estos señores? Cuando esta señora, en realidad, la decisión de ellos está siendo influida por cosas como la reforma constitucional o la aplicación de la reforma tributaria o la reforma laboral que viene y la incertidumbre general. Y en ese sentido, obviamente, hay ahí un tema bastante de fondo y va a tener que, bueno, es parte de lo que de alguna manera ha estado en la agenda, pero yo creo que se va a profundizar en la agenda en los últimos meses de este año, en decir, mira, aquí no puede ser solamente el que el gobierno diga, mire, vamos a levantar esta economía que está alicaída porque ahora tenemos recursos de la reforma tributaria y vamos a hacer que el gasto público crezca, no sé, 10% respecto de lo que creció este año. Si eso no genera, si acompañado de eso no va una mejora en la percepción de mediano plazo que tienen los cientos de miles de personas que están tomando decisiones en el país, la verdad que ese gasto probablemente solamente va a ir justamente a eso, a gasto y no a inversión, no a crecimiento, y nos vamos a encontrar en una situación en la cual deterioramos un poco las finanzas públicas del país, eventualmente tenemos un poquitito más de inflación, pero el crecimiento no se reactiva. Y eso creo que es una discusión que viene, que va a ser importante, sobre todo porque Chile tiene una tradición de ser extremadamente responsable en sus finanzas públicas, se las ha ganado desde en los últimos 35 años y la verdad que si vamos a ser extremadamente expansivos en el gasto público del próximo año, entra inmediatamente la discusión de si eso es sostenible en el largo plazo o no. Ya este año, este crecimiento de 2% del producto va a ir acompañado de un crecimiento de 6,6%, es lo que ha puesto públicamente el gobierno, del gasto público. Y por lo tanto hay una relación 3-1 entre gasto y crecimiento. El próximo año, las primeras, no, el gobierno no ha dado su
conocemos la ley de presupuesto todavía, porque claro.
Por eso no ha dado su estimación, pero lo que se dado los recursos de reforma tributaria y dado las señales que el mercado ha entendido que podría estar entre 8 y 12 el crecimiento del gasto público. De nuevo, si tenemos un crecimiento de 3 y estamos hablando con un crecimiento del gasto de 10, nuevamente completaríamos un segundo año en el cual crecemos 3 veces el crecimiento del gasto por una vez de crecimiento producto. Eso es insostenible en el largo plazo y en ese sentido, ¿no es cierto?, abre esta tremenda discusión respecto de cómo se van a manejar las finanzas públicas y cómo se maneja la economía, digamos, hacia adelante, y si estamos haciendo un cambio de paradigma respecto a lo que ha sido este tema de manejar las finanzas públicas acotado a lo que son sostenibles en el largo plazo o no.
José Ramón Malente, muchas gracias.
Un millón de gracias, Ramón.
Encantado.
Nos vemos.
Bye bye.
8 de la mañana, 52 minutos, seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna. Yo al menos diría una breve mención a lo que está ocurriendo con el ejército islámico de Irak. Ayer no alcanzamos a abordarlo, solamente para decir
que es terrible.
Voy a sintetizar el debate en tres, y creo que de los tres hay al menos dos aspectos que no están todavía lo suficientemente socializados, si se quiere. El primero es el más difundido, que es la coalición internacional que logró articular rápidamente Barack Obama desde la semana pasada. Ayer ya vimos a 26 países reunidos en Francia.
Todavía no sabemos muy bien qué va a hacer cada uno.
No, y es, ahí está el aspecto.
Son adhesiones que, y con público interno medianamente crítico por el miedo a represalias.
O sea, lo que está pasando con Gran Bretaña.
Que es el segundo punto, porque como están empezando a incorporarse a estos grupos de yihadistas, personas que provienen de Europa e incluso de Estados Unidos, y que uno no entiende por qué terminan por sumarse a esta campaña, eso llama mucho la atención, porque no se sabe cómo se va a reaccionar. David Cameron ya ha salido en todos los... Pobre David Cameron, nada más aparece en televisión todos estos días prácticamente llorando, en súplica tras súplica, porque entre los escoceses y lo que ocurrió con el británico, que finalmente, bueno, fue lamentablemente decapitado, para él este tema es particularmente complejo, porque hay muchos británicos que se han trasladado hasta el grupo de los yihadistas. No sé cómo plantearlo, porque esta disyuntiva que está enfrentando el presidente de Estados Unidos, pero no solamente él, sino que también el resto del mundo, frente a una organización que no conoce muy bien, que no se sabe cómo opera, donde la responsabilidad de Estados Unidos es brutal. Aquí voy al segundo punto, del que poco se habla, pero mucho del armamento que está utilizando el grupo de los yihadistas es norteamericano. Le robaron elementos a los iraquíes que había entregado Estados Unidos, y otros que fueron entregados también con anterioridad al grupo. Claro.
Y el retiro de Estados Unidos fue pésimamente.
Estos rebeldes que van a financiar ahora, acuérdate que en 10 años más va a ser puede ser futura Al-Qaeda.
No, claro. Sí, ahora en ese sentido están cuidando más, por eso están usando más los ataques quirúrgicos, y hay una gran duda respecto a si armar fuerzas locales o actuar de afuera. Ya con Gaddafi actuaron más desde afuera, ojo, ahí hay un...
Pero el problema de actuar con gente de afuera es que se necesita una expertise en terreno, un conocimiento del lugar, que lo tiene el Estado Islámico, y que, o si no, va a empezar a ser como un Vietnam de nuevo.
Y ayer me tocó ver en un foro que no, ya no recuerdo, pero uno de los diarios de Estados Unidos que lo tenía, o el Washington Post o el USA Today, o no sé, pero había uno de ellos donde leí que este debate trasciende además a una cuestión religiosa interesante. El presidente Barack Obama aprendió la lección de George Bush, hijo, de no transformar esto en una guerra religiosa. Recordemos que Bush lo que hizo al mismo día, el 11 de septiembre del 2001, fue decir que esta era una guerra religiosa, Dios no es neutral, esta es la guerra del bien contra el mal.
Bueno, Bush adhería a una religión,
claro,
que pensaba literalmente, no estoy haciendo una metáfora, que en ningún momento de nuestra vida iban a abrirse el cielo, iban a bajar ángeles del cielo.
Bueno, y
eso diría Bush.
A lo mismo que diré yo.
No, pero él los veía físicamente, tú no, también, no, sí, porque sí, si sí. No tenemos que entrar a conversar.
No, pero
caían con trompeta y bajaban, sí, y se llevaban a la gente hacia arriba.
Ahora,
Bush utilizó su religión precisamente...
A los 40 años, cuando descubrió a Dios, fue lo que finalmente lo claro, enrieló, por decirlo así.
Y a los que no tomaban, a él no se lo habrían llevado.
¿No? Claro, no, pero a los 40 años él corrigió mucho su comportamiento, y además a partir de ahí él crea parte de lo que se llama el concepto del conservadurismo con compasión, claro, que el Partido Republicano adoptó y que, bueno, después derivó en el Tea Party. Pero bueno, lo que quiero decir es que en ese foro había un debate que decía, a ver, si ISIS o este ejército islámico, los yihadistas, no representa al Islam, entonces uno podría decir que la Inquisición no representó aparte del cristianismo también. Hay todo un debate que se ha generado, que están cruzándose ahí cuando se trata de tomar distancia de que ISIS no es el Islam, es parte del Islam también.
O sea, de los enemigos de ISIS son musulmanes, pues.
Sí, por supuesto.
Ellos a las otras minorías las tratan de ¿cómo se llama? Infieles. Hablan de los infieles. Bueno, infieles son todos los que no son ellos.
Todos los que no son ellos. y hay un cruce entre política y religión muy brutal. Ahora, esta
y plata.
Poder económico, petróleo, poder derivado al dinero. Ahora el tema de la no intervención directa hoy día es el gran punto, ¿eh?, sobre el cual manejarse. El retiro fue muy mal hecho. Bueno, hay mucho que hablar, a ver si mañana podemos hablar un poco más de eso, y podemos hablar de Escocia. Y también, ojo, lo dejo solo planteado, ayer el ministro del Interior hizo probablemente una de las jugadas políticas más fuertes que yo le he visto en sus cortos meses de trayectoria, al hablar de que había que, cito textual, olvidarse los complejos del pasado, había que olvidar los traumas del pasado, refiriéndose al tema del terrorismo. Ojo que también hay una norma, más que el tema de los encapuchados, hay un tema respecto a la penalización del uso y porte explosivo. El uso de porte explosivo genera una relación inevitable con lo que ocurre en las marchas estudiantiles y las bombas Molotov. Si no son artefactos explosivos las bombas Molotov, no sé qué podría hacerlo. Claramente el ministro de Interior, y me parece muy bien, se está metiendo en un campo minado muy complejo, pero que definitivamente demuestra que tiene altura como para intentar entrar en temas que, de lo contrario, les van a estallar valga la ironía, les van a estallar en la cara. ¿Nos vemos mañana?
Nos vamos, pues. Gracias por su sintonía. ¿Qué viene?
José Miguel Carrera es fusilado, nos lo recuerda Bárbara Espejo.
Que esté muy bien, ¿ah? ¿Eh?
Información privilegiada después.
Chau.
Chau, que estén bien.